Camine a Cucha Caracho, nuestra habitual sección dedicada a nuestras mascotas.
Sí, qué lindo.
Hoy tenemos algunos asuntos que están relacionados con la mascota, o quizás no. Socorro, mi perro tiene pulgas, es un informe respecto de las pulgas, ¿no? La pulga es la pesadilla de los amantes de las mascotas.
Mira qué frase.
Bueno, también, señor, se le ocurre tener de amante. Usted es el amante de su mascota y se queja encima de las pulgas, embromece.
Aléjese de su mascota.
Aléjese de su mascota y consígase otra novia. Bueno, además de mortificar a los animales, estos desagradables roedores pueden atacar también a las personas. Claro, te desconocen por ahí.
Claro.
A falta de perro. Claro, por ahí ya no hay más lugar en el perro. Los perros son tan pulguientos que ya hay sobrepoblación de pulgas y no tienen dónde picar. Y entonces, ya desesperada la pulga...
Sí, agarra lo que tiene más cerca.
Agarra lo que tiene más cerca. Si es un cristiano, ahí está.
Sí, mejor. Claro, y se adapta.
Vamos a ver lo que dice aquí. Atención, señora, ¿eh? Bueno, las pulgas son parásitos externos, chupadores de sangre,
mirá,
los conozco, que se encuentran en gatos y perros. Bueno, usted sabe que su perro tiene pulgas cuando se empieza a rascar.
Sí.
En cambio, no necesariamente su marido tiene pulgas toda vez que se rasca.
No.
Ya que el rascado del ser humano puede obedecer a muchas otras causas.
Claro, una alergia...
costumbre, gente que se rasca por costumbre,
por mugre.
Por ejemplo, sí, los animadores de televisión se rascan la cabeza cuando se les plantea un asunto difícil.
Es verdad.
Y si yo me pregunto, y si se rascan la cabeza, se preguntan con las uñas,
claro,
o estimulan
claro,
el cerebro,
a ver si le bajan
desde afuera, a ver si le bajan misteriosamente alguna idea. Bueno, pero ¿qué se debe hacer con un perro puliento? Las pulgas más comunes son las estenocefálides, Easmis o Casmis y Felis.
¿Qué tal,
Félix? También atacan a los gatos, pero menos. En los climas templados son un problema de estación. O sea, en la estación del ferrocarril hay muchas pulgas. Una de las características de estos insectos es su capacidad de saltar a grandes distancias, ya que sus patitas poseen ganchos.
¿Tienen patitas?
No, man, yo nunca vi que las pulgas tengan patitas.
No.
No. Y cuando muerden, inyectan saliva. A mí que me muerdan está bien.
¿Y dónde tiene la saliva la pulga?
¿Dónde tiene la jeringa para inyectar su saliva?
No.
Que a mí que me den una inyección de saliva... Eso sí que no se lo tolero, señor. Todavía no ha nacido pulga o cristiano el que me venga a inyectar saliva como sea.
Sí, y saliva ajena encima.
Y de pulga, lo que es peor. Claro. ¿Cómo será la saliva de la pulga? ¿Para qué necesitará la saliva?
Claro.
Un animal tan pequeño, porque un ser humano, bueno, tiene que preparar el bolo alimenticio.
Uh-huh.
Usted se come, poner medio kilo de gofio.
Sí.
Bueno. Después, necesita mucha saliva para ir incorporando. Pero la pulga...
Tiene que patear un tiro libre si juega al fútbol.
Claro, ¿con qué escupe?
¿Con qué escupe el que va a patear el tiro libre?
Claro. El jugador de fútbol gasta el doble de saliva que una persona...
Sí, eso indica las estadísticas, ¿no?
Sí, sí.
De la Asociación del Fútbol Argentino.
Escupiendo, escupe... Un jugador de fútbol escupe una vez cada 10 segundos, por lo menos.
Sí.
Se calcule, si un jugador escupe una vez cada 10 segundos, escupirá 6 veces por minuto... Y en 45 minutos, 270 veces.
Ajá.
O sea, 540 por partido. Multiplique 540 por 22, que son los jugadores, y obtendrá una cancha absolutamente embarrada.
Sí.
Por eso, salivazo limpio.
Están trabajando los cancheros en el drenaje de las canchas.
En el drenaje de los escupitajos de los jugadores.
Y porque no drena tan fácilmente.
No.
Como la lluvia.
No, según... Bueno. Si a esto le agregamos el sudor de los jugadores.
Claro.
Un jugador pierde a veces entre 2 y 3 kilos por partido.
Sí, eso dicen.
Sí. Así que calcule, 22 jugadores, 3 kilos cada uno, sin contar los suplentes, que ve lo mismo, porque entra uno y sale otro,
claro,
sin contar al árbitro en todo caso, son 66 kilos, el peso de un puntero derecho.
Sí. ¿El agua de los pozos de algunas canchas de fútbol
es sudor de
exfutbolistas?
Sí, sí. Uh-huh. Están ahí desde el tiempo de Masantonio.
Sí, claro. Y no se va.
Ahora, ¿dónde va a parar ese...? Es solo sudor, ¿no? Si no, yo antes me preguntaba dónde iban a parar los 66 kilos de jugador que faltaban.
Ah.
Pesados juntos los 22 futbolistas,
sí,
pesarán 66 kilos menos de lo que pesaban antes del partido.
Un jugador más.
Un jugador más. Uh-huh. Bueno, ¿y qué tiene que decir a esto la AFA? Nada.
Nada,
¿sí?
Nada. Ocultan.
Sí, esto se oculta.
Sí, sí.
¿Para qué? No lo sé, pero se oculta. En todo caso, ¿qué hacer con el perro pulguiento? Y primero, evitar que el perro le contagie a uno las pulgas, porque ya se ha dicho que las pulgas saltan. ¿Cuánto puede saltar una pulga?
Sí, sí, salta mucho. Un metro saltará de perro en perro.
De perro en perro, sí. Y a falta de perro, cuando llega al fin de la cadena perruna,
sí,
entonces es ahí donde usted está.
Está expuesto.
Está expuesto.
¿El perro cuando se rasca, mata la pulga o la pulga sigue ahí?
Yo creo que la pulga cuando pica muere.
Ah.
Porque te deja el aguijón, ¿no es cierto?
No, no.
Me parece que sí, sí. A mí me dijeron que cuando te pica, no sé si era la pulga o el bicho colorado.
O la avispa.
O la avispa o la ortiga.
Sí, sí.
Pero...
O sea, cuando te deja algo adentro, muere.
Eso, cada uno... no creo. Claro, la condición para seguir viviendo es que el animal te saque lo que te puso.
Ah,
es decir, si te clavó el aguijón y después lo retira y se queda con él, sí, entonces continúa viviendo.
Lo tiene que retirar entero.
Entero, pero si le quedó un pedazo adentro,
sí,
un aguijón, pongamos por caso,
dígalo,
ahí es cuando el bicho colorado, la pulga o el roedor que fuere, fenece miserablemente, como corresponde, sí, a un animal de esa condición.
Uh-huh. Y se convierte en fantasma.
No. Por suerte no, porque el fantasma de una pulga sería muy molesta. Y
ya es molesta, sí.
Pero yo creo, sin embargo, que los perros fantasmas, de los cuales hemos hablado mucho, tienen pulgas fantasmas, desde luego.
Ajá.
Si no, porque no se rascarían los perros fantasmas, y se ha comprobado
que se rascan.
En mi barrio, había un perro fantasma.
Ah, no me digas.
Oh, sí, mire, yo no sé si contárselo.
¿Se le pone la piel de gallina?
No, me estoy arreglando la mano.
Ah, no, venga. Es que se venía con la mano.
No, pero sí se me paran los pelos de la nuca.
¿Ah, los de la nuca nada más?
Los de la nuca. Cuando yo tengo miedo... se me paran los pelos de la nuca.
¿Y cuando no tiene miedo?
También. Por esta razón he resuelto dejar de usar coleta.
Ah, claro. ¿Usted usaba coleta?
El caso es sencillo.
Sí.
En una casa había un señor que tenía 5 perros. 5 perros. Que eran perros muy bravos y que solían ladrar al que venía por la...
Por la vereda,
el clásico movimiento, se viene caminando de noche por una vereda del Gran Buenos Aires,
sí,
y de golpe hay una sombra que sale por un alambrado y usted sale despedido hacia la casa, hacia la vereda de enfrente, donde lo ataja otro perro. ¿Sí? Hasta que un ladrón viene a salvarlo de tanto padecimiento.
Mejor el chorro del perro, ¿sí?
Nah. Al parecer justamente un ladrón fue asustado por uno de los perros.
Ajá.
Y este ladrón extrajo el arma correspondiente, sí, a su profesión, y liquidó al perro.
Ajá.
Le dio un tiro y lo liquidó. Este era uno de los 5 perros de Marsilla, que así se llamaba.
Marsilla.
Marsilla se llamaba este señor. Y después le quedaron 4 perros. Y sin embargo, por las noches, los paseantes dicen que ven 5 perros. Que dicen que hay un perro
fantasma.
Lo llaman Coli.
Ah, nombre vulgar de perro.
Sí, sí, que cómo quiere que le ponga tan credo a un perro.
Le ponen ahora
a Collie.
Jonathan le ponen.
Sí, pero ese es Rolón.
Sí.
Le ponen a los perros nombre de personas y así.
Nahuel.
Este perro por ahí te persigue y sus mordeduras son fantasmagóricas y espectrales.
Pero duelen igual.
Duelen de otro modo. Duelen no de un modo físico, sino en donde duelen.
En el alma.
En el alma. Te lo ha dicho, parece que hubiera sido mordido.
No, porque vi que se tocaba.
A mí, no me estoy tocando, me estoy rascando porque tengo pulgas. A mí me mordió un día este perro. Me agarroneó. Me mordió, me alcanzó, me agarroneó y sentí...
¿Qué sintió?
Una especie de melancolía súbita. Una especie de desesperanza.
Opa.
De frío, de mal de amores súbito. El mal de amor es un desorden súbito.
Sí.
Si cuando uno se entera que lo dejan... súbitamente aparece el mal de amores, ¿no? Además no lo van dejando de a poco, ¿eh? Como ocurriría por ejemplo en los casos mencionados al comienzo del programa, una dama que te deja de a pedazos,
sí.
Primero te deja la mano, después te deja su brazo y finalmente termina por irse del todo. Entonces sentí ese frío, ese congelamiento del alma. Sí, fui al Instituto Pasteur.
Está bien, correctamente.
Y me dice, no, aquí únicamente atendemos mordeduras de perros de carne y hueso.
Ah, no de perros fantasmas.
No de perros fantasmas. Y le digo, ¿no hay acaso un médico fantasma que atienda estos casos? Sí, sí, los hay en el fantasma del Instituto Pasteur, que está en el antiguo edificio. El antiguo edificio donde funcionaba el Instituto Pasteur fue demolido, pero su fantasma se aparece por las noches.
¿Y es un perro?
No es un perro, es un edificio fantasma. Se aparece en un baldío. Pero, bueno, hay que creer mucho, así que...
Está metiendo miedo.
¿Qué más? Sí, me puse un poco de fadol.
Sí, se arregló solo.
Y a otra cosa. Con respecto... el contagio que usted puede sufrir por perros. ¿Se puede contagiar enfermedades del perro? Las personas que duermen con el perro, por ejemplo.
Sí, sarna se puede contagiar. Si el perro tiene sarna, ¿no?
Si el perro, si no tiene sarna el perro, no. Por más que usted duerma con el perro, no se va a contagiar.
También el perro se puede contagiar de alguna enfermedad de usted.
Sí, pero ¿qué me importa?
Ah, bueno.
Y sembrame, ¿para qué esperar?
Claro, si usted tiene sarampión y el
es mala suerte. Además no me lo puede decir, no lo puede verbalizar.
Claro.
Yo aconsejo no dormir con el perro.
Pero hay gente que vive sola y prefiere dormir con el perro en los pies de la cama.
Sí.
Porque le da seguridad, le da
calor. Calor
en invierno, ¿no?
En invierno yo lo comprendo, ¿no?
Sí.
Siempre es mejor una bolsa de agua caliente que al menos no ladre.
Claro.
Y no corres el riesgo de que te muerda, aunque sí que se reviente.
Sí.
Yo nunca oí decir, se me reventó el perro.
Perro en los pies.
En cambio sí, se me reventó la bolsa de agua caliente y me quemé hasta las verijas.
Claro.
Pero, mire, yo tenía un perro muy pesado, un perro muy grande.
Un perro grandote.
Un perro gran danés. Enorme. Pesaba no menos de 90 kilos con el freno y la montura. Y, se me acostaba a los pies... De un modo tal, y era tan pesado que la cama...
se levantaba.
Se levantaba y se ponía vertical. Fíjate, yo estaba durmiendo...
Sí.
Porque
estaba durmiendo horizontal usted.
Y venía el perro y la cama se ponía vertical. Y yo quedaba durmiendo toda la noche parado como un vigilante de provincia.
Claro.
Y...
Tenía que dormir atado entonces.
Entonces tuve que dormir atado.
Claro.
Me tenía que atar ante el peligro de que el perro apareciera a la noche, se acostara a mis pies y pusiera vertical la cama.
Claro.
Porque a veces me rompía los dientes contra el piso.
Claro.
Entonces me até, dormía siempre atado.
Sí.
Pero a la mañana, A veces me olvidaba que estaba atado.
Se levantaba
pulgado. Y oía el despertador y trataba de salir corriendo para vestirme y concurrir a mi trabajo. Y no podía hacerlo.
Claro.
Y hasta que yo tardo mucho en recordar las cosas de la noche anterior. Casi 3 horas.
Upa, ya está en el trabajo.
Por eso me levanto temprano, justamente para saber quién soy antes de ir al trabajo.
Claro.
Porque incluso no sé a qué trabajo ir. Muchas veces me levanto de golpe y voy a un trabajo del cual ya me echaron hace muchos años. Y llego apuradísimo y me dicen, otra vez tarde, pero ya lo echamos. Sigue igual usted, ¿eh? No ha cambiado. Bueno, el caso es que a veces trato de salir corriendo
y está atado.
Y estoy atado. Claro, imagínese, usted se despierta
sí.
y se encuentra atado a la cama.
Uh-huh.
Le sobreviene la desesperación hasta que recuerda el asunto del perro.
Claro, claro.
Entonces yo me encuentro atado y empiezo, socorro, socorro, me han atado a la cama, auxilio, sí. etcétera.
¿Qué me habrán hecho que no recuerdo?
Sí, empiezo, vecinos, etcétera, ¿no?
Estoy boca arriba.
Bien. No, a veces me ato boca abajo también.
Ahora,
el problema es cómo se ata uno a la cama.
Sí,
uno solo.
No se puede sujetar si tiene algo ya elástico.
Claro, claro, porque al principio yo llamaba al vecino y me hacía atar.
Claro.
Pero fue una experiencia
desagradable.
Un poco desagradable.
Porque lo ataba con saña el tipo.
Primero me ataba bien fuerte y después se burlaba de mí.
Ah, qué gauchito.
Me robaba cosas, me abría el cajón de la mesa de luz, todo eso. Bueno, entonces, eso es lo que me sucedía por tener un perro demasiado pesado.
Claro.
También me sucedió algo parecido cuando me compré una cama repisa.
Ah, con el dispositivo muy celoso.
Claro, las camas repisas que cuando usted tiene poco espacio, de noche es cama y de día se pliegan sobre la pared, casi no ocupa lugar. Y le queda una repisa en una cortinita.
Qué lindo.
Ah, qué muy lindo. Bueno, pero esa que yo me compré tenía el dispositivo muy celoso.
Claro.
Y cada tanto se daba vuelta para arriba y yo quedaba en posición vertical, pero boca abajo, pero cabeza abajo.
Cabeza abajo, claro.
Eso es mucho peor, me dijo el médico, porque el médico ya me había recomendado no dormir parado.
Sí, y menos cabeza abajo.
Y cuando fui le dije, mira, estoy durmiendo no solo parado, sino parado con la cabeza.
Ah. Se le va toda la sangre.
Se le va toda la sangre al melón.
Claro.
Pues yo iba al doctor, le digo, me duele la cabeza.
Sí.
Estoy recolorado.
Los ojos colorados.
Y los ojos hinchados, colorados, la cabeza, que no me puedo poner sombrero.
Claro.
Y le digo, ¿por qué será? Me dice, eso es por dormir cabeza abajo, ¿no?
Sí,
sí le digo, ¿cómo lo descubrió? Sí, sí, acá mucho. Usted no tiene la famosa repisa Camarrep.
Ah. Y claro, está de moda, la han comprado.
Claro, la compraron todavía. Y todos los que compran esa cama repisa,
claro,
como tienen el dispositivo muy celoso, terminan durmiendo parados, pero cabeza abajo.
Y una pronta solución que es dormir con la cabeza al lado de los pies.
Claro, eso fue. Y entonces por lo menos
sí. Duerme parado.
Dormía parado, pero cabeza arriba, que ya es un adelanto,
claro,
el médico.
Sí.
Ya es un adelanto.
Claro, por ahora le doy esto, dijo.
Sí.
¿No?
Y después cuando me puse de novio, imagínese, ¿no? Ese es mi novio que compartíamos las noches.
Sí.
Salga, no empuje.
Sí. No, usted, si usted llegaba y no veía la cama, la mía.
Claro, entonces yo jugaba, porque tiene control remoto la cama.
Ajá.
Entonces, yo tengo un solo ambiente.
Un monoambiente.
Un monoambiente, sí. Muy bien, llegamos. Ahí tengo. Es un poco reducido, ¿no?
Sí, ¿cuánto?
Tengo una kitchenette, que es también una cocina pegada a la pared. Una cocina de 2 dimensiones, nada más.
Ah.
Está dibujada.
Ah.
Entonces yo ahí te servía algo, te convidaba una oblea.
Sí.
Y
gusta pasar al baño.
Claro, ¿no? Sin compromiso. Es afuera el baño, lamentablemente. Le decía yo, sí, pues yo pedía permiso en la confitería. Pues no tiene baño en mi departamento. Tengo que pedir permiso
en el bar de la esquina.
En el bar de la esquina. Me dejan pasar, incluso me dejan lavar los soquetes. Bien, pero no importa, eso
no, no, no.
Y entonces, bueno, yo iba tratando de provocar una situación amorosa, ¿no es cierto?, tratando de inducirle pensamientos lascivos, ¿verdad?, con adivinanzas, en qué se parece un cocinero a un nadador,
claro,
qué le dijo un zapallo al otro, qué sé, cosas así. Y en eso, cuando veo que la dama está sonriendo y me mira, como entonces, con el control remoto, hago,
opa,
y se baja la cama. Lo que era una repisa se convierte en una cama. Y le digo a la mina, voilà.
Qué linda sorpresa.
Entonces la mina dice, ¿qué significa esta cama? Digo, significa que...
Sí.
Que acá ya ha llegado el momento de la intimidad y del halago venéreo.
Claro. Ah, el halago venéreo.
Sí. Bueno, entonces, bueno. Pero el tema es cuando estamos en medio de la situación y el dispositivo celoso de la cama repita...
Ah, se activa solo.
Cama rep. Se activa solo y quedamos los dos crachados contra la pared.
Uy, Dios.
Ah, la primera vez que sucedió, esta mujer quedó tan entusiasmada.
Ay.
Me dijo... Yo soy el mejor de todos.
Qué apasionado el hombre, ¿no? Quedó como estaqueado.
Claro, pero después yo le expliqué, no, bueno, dice, ya está, dice. No, digo, lamentablemente desde adentro no se puede accionar. Tenemos que esperar. Venía todas las mañanas, venía el sifonero.
Ah, bueno, lo sabía.
Y me sacaba, así, pero... viene allá por las 9 las viernes,
y eso era la madrugada, y era la madrugada. No estaba tan mal, digo, estaba
bueno, nos quedamos ahí, era un poco difícil, ¿no? Amarnos contra la pared,
sí.
Y el médico también me dijo, me volvió a repetir lo mismo.
Ah, porque usted como que había quedado cabeza abajo.
Cabeza abajo y parado. Si de parado ya es malo, cabeza abajo ese,
sí,
es muy difícil.
Y con alguien encima peor.
Claro. Bien. Hasta que vino el sodero, después primero le dije, no, no me saques sodero, claro, porque yo estaba con la dama estaba en fallo menor.
Claro.
Sodero, le digo, pero pues,
estaba entusiasmado el sodero.
Yo no, vino como todos los días, sodero, dijo, ya, iba a apretar el botón, le digo, un momento. Antes de apretar el botón, el sodero no se asustó porque ya sabía.
Claro.
Estaba usted... Claro, porque le pareció que le hablaba la repisa, pero ya se había acostumbrado.
Ajá.
El que se asustó un día trajo al dependiente, el sodero.
Sí.
Trajo un aprendiz de sodero que tenía,
sí,
que le estaba enseñando a hacer reparto y a agarrar los sifones con una sola mano. Y cuando yo hablar la repisa, le dije, buen día, sodero, le dije.
Uy,
y se desmayó.
Sí, largó los sifones.
Se desmayó y largó un sifón, se le reventó.
Por favor, una desgracia.
Sí, se le hizo una rajadura acá que todavía la tiene.
Sí, ahí en la frente.
Sí. En la frente tiene un barbijo ahí en la ceja. Bueno,
¿quién estaba? No te dije un momento, porque estaba
una chica. Un momento, porque estoy con una chica. Y el sodero, bueno,
le digo, no,
tápese los ojos con un pañuelo, sodero, le dije.
Ajá. Ah, mire usted.
Y después apriete el otro. Y él se lo tapó, y después cuando salimos los dos,
sí,
yo vi que le estaba
flaco. Ah, mira qué gracia.
Y le digo, un momento, sodero. No crea que no lo he visto. Usted aprovechaba para espiar por debajo del pañuelo. Me espió. A mí y a mi novia. Yo no se lo voy a permitir.
No venga más.
No se lo voy a permitir, y sobre lo decía yo mientras me ponía los pantalones.
Ajá. Qué linda situación.
Sí, sí, lo ayudo.
Porque... Le ayudo a la señora, dice, a cambiarse.
Sí. Y el sodero, bueno, al final lo admitió. Y cambiamos de sodería ese día.
Ah, lo despidió, porque
sí, sí. Porque el primer sodero era el de Scarinzi ese. Ah. Y entonces desde ese día ya me hice de Pedro Adamo y hermano.
Ah.
Que era otra sodería rival de la sodería.
Claro.
Pero esa sodería tenía la costumbre de tener empleados que seducían a las damas del reparto.
Ah, simpático. Sí. Claro, la mañana la mujer en el hogar está sola, ¿no? No está el marido.
Exactamente, eso lo saben todos los soderos y especialmente los de Pedro Adamo.
Ajá.
Son los peores.
Sí.
Y bueno, un día yo me casé así con esa dama.
Ah, bien.
Con esa dama nos casábamos un día. Pues sí, ¿no? Estábamos justamente en una noche que también se había disparado solo
el dispositivo.
El dispositivo, estamos ahí apretados contra la pared y ella me dijo, ¿qué te parece si nos casamos?
Sí, claro, ya estaban conviviendo, ¿no?
Claro. La noche. Sí, sí, no puede ser peor que esto, me dijo.
Pausa.